dentro del contexto de los escritos de los discípulos, dentro del contexto temporal del siglo I, ¿qué significa ese término en ese contexto y en las escrituras hebreas? Para comenzar, debería iniciar diciendo que en el mundo existen principalmente dos formas a través de las cuales nosotros podemos interpretar los conceptos que nos rodean: la filosofía occidental y las nociones orientales. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque a pesar de que podemos nosotros en algunas ocasiones hacer referencia a un mismo término o a una misma idea, debido a las nociones occidentales y orientales, esa idea a la cual nosotros podemos estar haciendo referencia, el concepto detrás de esa idea puede variar de acuerdo a cada punto en el que nosotros lo miramos. Me gustaría traer un ejemplo de esto, de manera que nos introduzcamos en el tema para comprender términos Haye Olam. Me gustaría traer como ejemplo dos términos hebraicos. El primero, temol. Temol en las escrituras se utiliza para referirse o decir ayer. Temol, ayer. En el sentido de algo pasado. Sin embargo, la raíz del término temol es mul, mem lamed, y significa enfrente. También el término majer, mañana, en el sentido de algo futuro. Sin embargo, la raíz del término majer lo que significa es atrás. Y entonces, ¿cómo es esto? Si para nuestra mente occidental, el ayer, el pasado, si trazáramos una línea temporal, una línea del tiempo, el pasado se encontraría en la parte de atrás, atrás, mientras que el futuro estaría frente nuestro. Sin embargo, para la mentalidad hebrea, esto es todo lo contrario. Para la mente hebrea, el ayer, el pasado, está enfrente y el mañana o el futuro está atrás. ¿Y cómo esto es así? ¿Cómo puede ser posible que eso sea así? Bueno, la lógica detrás de todo esto es que para la mente oriental, para la mentalidad hebrea y muchas de estas culturas orientales y semíticas, el pasado está frente a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el pasado ya pasó, el pasado podemos volver a él, podemos indagar en él, podemos estudiarlo y podemos verlo ante nuestra vista de manera clara, mientras que el futuro está velado a nuestros ojos. Es como si estuviera a nuestras espaldas y nosotros no sabemos que existe en él. Y en este ejemplo nosotros podemos ver una diferencia entre conceptos que aparentemente se están refiriendo a lo mismo, pero existe una manera distinta de ver estos conceptos. Y esto es tan solo un ejemplo de las diferencias entre la mentalidad occidental y la mentalidad oriental. ¿Y por qué es importante nosotros tener esto en cuenta? Porque las escrituras hebreas son documentos escritos desde la perspectiva oriental, o sea, desde una perspectiva hebrea. Y solamente pueden ser comprendidos correctamente a la luz de su contexto y de sus propios conceptos. Y no podemos tratar de interpretarlos bajo nociones occidentales posteriores. Al leer los escritos de los emisarios, los escritos nazarenos, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué son estos escritos? Y la respuesta más sencilla es que cuando nosotros leemos estos textos, nosotros debemos tener en cuenta que estos documentos son más bien los escritos que redactaron los primeros discípulos del maestro Yahoshua con el propósito de transmitir y preservar las enseñanzas dadas por el rabí, de manera que estos documentos sirvieran como medio de dirección para las asambleas, para aquellos futuros alumnos que entendieran que en la persona de Yahoshua se había revelado el Mashiach. A pesar de que algunos de estos textos hasta el momento han llegado a nosotros a través de su traducción en el lenguaje griego, la realidad es que estos escritos desde sus bases son documentos hebreos, redactados por personas con una mentalidad hebrea y que tienen un contexto lingüístico, histórico y cultural. Y aún cuando generalmente las acepciones conocidas por la mayoría de las personas que leen estos escritos estén basadas en la tradición griega, el modo correcto de visualizar estos documentos es que son escritos hebraicos y los conceptos contenidos en ellos son conceptos y nociones hebreas. Por lo cual, el único modo para nosotros comprender correctamente los escritos nazarenos es a través del estudio contextual de estos documentos. Ahora, ¿qué es el estudio contextual de un documento? ¿Qué es contextualizar? Cuando nosotros hablamos de contextualizar, a lo que estamos haciendo referencia es a la acción de poner algo o alguien en un contexto específico, sin aislar los conceptos o los individuos de su entorno ni del conjunto de fenómenos que rodean a ese individuo o a ese concepto. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros cuando analizamos algo, analizamos, por ejemplo, si fuese un término, analizamos el término en su lenguaje, sino tenemos que preguntarnos, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué momento de la historia lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Cuando nosotros analizamos todas estas cosas, y como dice el Morey Yosef, en griego, estos escritos y los términos que aquí se utilizan muchas veces no tienen ningún sentido. Cuando nosotros analizamos estos textos, nosotros debemos preguntarnos y debemos hacernos todo ese tipo de cuestiones. De manera que resulta imposible tratar de comprender correctamente documentos de conceptos hebreos bajo la influencia de nociones occidentales. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de traducir palabras o nombres, sino se trata de los significados y los conceptos que están detrás de esos términos. Todos los términos encontrados dentro de las enseñanzas del maestro Yehoshua deben ser interpretados de acuerdo a los conceptos hebreos de las escrituras hebreas. Y no solamente a las escrituras hebreas, sino al contexto histórico de hace 2000 años, si nos estamos refiriendo a los escritos de los discípulos. Ignorar el contexto, no solamente textual, sino también temporal, de los conceptos contenidos dentro de los escritos de los primeros discípulos, es perder de vista el verdadero mensaje detrás de cada expresión. Y este es el caso con el término Haye Olam, que es traducido comúnmente como vida eterna. Y aunque es cierto que esta expresión puede utilizarse para hacer referencia a la vida después de la muerte, vamos a ver que existe una comprensión más profunda que nosotros debemos tener en cuenta cuando nos encontramos con esta frase en las escrituras o en los escritos de los discípulos. Y para nosotros comprender adecuadamente el significado de esta frase es necesario contextualizar esta expresión. ¿Por qué hay que contextualizar esta expresión? Porque en la mente de muchos de nosotros todavía existe la noción de lo que la religión ha dicho de qué es la vida eterna. Para la religión, la vida eterna no es otra cosa más que ganarse la inmortalidad de alma en algún lugar fuera de esta tierra, en el cielo, para algunos. Y esa es la noción de la vida eterna para la religión y todavía es la noción en la mente de muchos de los que nos encontramos aquí. Pero vamos a ver, vamos a tratar de contextualizar esta frase, no solamente a la luz de las escrituras hebreas, sino a la luz de su contexto temporal. La frase Haye Olam es una expresión hebrea que, aunque aparece una sola vez en el Tanaj, en el libro de Daniel, es una frase comúnmente utilizada en la literatura hebrea del Segundo Templo. Esta literatura data justamente del mismo tiempo que los escritos de los emisarios. Para nosotros comprender cabalmente esta expresión, es necesario entender qué significan, número uno, estos términos en el Tanaj a la luz de las escrituras hebreas. Vamos a analizar este término a la luz del Tanaj, a la luz de la literatura del Segundo Templo y a la luz de los escritos de los primeros discípulos. El término literalmente se traduce como vida eterna, pero vamos a tratar de contextualizar esta frase no solo de manera literal, sino de manera conceptual. ¿Qué significa este término a la luz de los conceptos hebraicos y a la luz de la mentalidad hebrea? La única ocasión en el Tanaj donde se halla exactamente la misma expresión, Haye Olam, es en el libro de Daniel, en donde Daniel registra una visión acerca del fin de la era presente. En el capítulo 12, en el verso 2, Daniel describe la resurrección de los muertos como despertarse para Haye Olam, para la vida eterna. Eso se encuentra, y repito, en el capítulo 12 del libro de Daniel, en el verso 2. Hay algo que de nosotros debemos comprender acerca de estos términos y acerca de la cultura y el lenguaje hebreo. En hebreo, los mismos términos que se utilizan para describir la distancia y la dirección, también se utilizan para describir el tiempo. Por ejemplo, la palabra hebrea kedem, que se utiliza para referirse al este, también puede significar algo pasado, dependiendo su contexto. De manera similar sucede con el término olam. La palabra hebrea olam significa también algo que se encuentra a la lejana distancia. La idea que transmite el concepto de olam es a razón de que cuando se trata de observar algo desde una lejana distancia, es difícil percibir los detalles y lo que se encuentra más allá de lo que nuestra vista puede ver, o sea, más allá del horizonte, no puede ser apreciado. Y es por esto que en relación al tiempo, el término olam es también utilizado para hacer referencia a un distante pasado o a un distante futuro que es difícil de percibir. Generalmente olam es traducido como eterno o para siempre. La traducción es correcta, pero ¿qué sucede con nuestra mente occidental? Esta traducción para nuestra mente occidental se malinterpreta como un continuo tramo de tiempo que nunca termina. Sin embargo, para la mente hebrea, olam simplemente es aquello que está más allá de lo que se puede visualizar. Es un tiempo muy distante. Por ejemplo, la frase hebrea leolam vaed, que usualmente se traduce como los siglos de los siglos, en su contexto hebreo, en realidad significa un tiempo muy lejano. Y se utiliza este concepto para expresar la idea de un tiempo muy, muy antiguo o algún tiempo en el futuro. Por su parte, vamos a ver esto. En la traducción griega de las escrituras hebreas, conocida como la Septuaginta, el término hebreo olam en Daniel fue traducido como amonios. Y aún los eruditos, los estudiosos del idioma griego, como Nigel Turner, en un libro que escribió que se llama Comprensión de la Gramática del Nuevo Testamento, él señala, es impreciso traducir amonios o el adjetivo aionios como eterno. Y él dice, pero nuestras traducciones continúan haciéndolo, cuando en realidad lo que quiere decir es algo que pertenece a la era futura o dispensación. Esta frase entonces debe ser entendida bajo los conceptos hebreos y no simplemente como despertarse para la vida eterna, sino más bien como despertar para la era futura. La frase leolam o para siempre en los escritos hebreos continuamente hace referencia a un periodo de tiempo en el futuro y en el contexto de la expectación del mensaje de los profetas que gira en torno a una era venidera o a un reino de paz universal bajo la dirección del Mesías. Entonces se describe esto con el término olam. Quizá un ejemplo más claro y un ejemplo que quizá la mayoría conoce se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 25, en el verso 46. Como dice Álvarez, olam es una palabra muy versátil y flexible, que como dije, en hebreo la mayoría de las palabras que se utilizan para referirse a la dirección o al tiempo también se pueden utilizar para referirse al tiempo, como en el caso de Kedem y de Olam. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, en el verso 46, dice, dijo Yahoshua, entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Las versiones tradicionales de estos escritos traducen que los malvados entrarán en el castigo eterno. Sin embargo, a la luz de lo que ya nosotros hemos visto, tanto el término hebreo olam como la palabra griega aionios, lo que significa es algo que pertenece a la era futura. Y esto en sí no quiere decir algo interminable, sino que más bien lo que describe Yahoshua es el cortamiento que excluirá a los malvados de la era venidera. En los escritos de los primeros discípulos se registra frecuentemente la frase Haye Olam. Y para percibir este término correctamente dentro de estos escritos es necesario no solo comprender su significado dentro de las escrituras hebreas, sino además dentro de su contexto, como dijimos, temporal de hace 2000 años. ¿Por qué es necesario comprender el significado de este término en este contexto, en su contexto de hace 2000 años? Porque no debemos olvidar que Yahoshua fue un maestro que se desarrolló en un periodo de la historia específico, que es descrito por sus alumnos como un rabí, como un maestro. Y como todo maestro del primer siglo, todo maestro de Israel, hablaba y utilizaba los conceptos que eran conocidos por sus contemporáneos. Si recordamos un suceso que vamos a tocar más adelante, donde Yahoshua está teniendo una conversación con otro maestro de la Torá. Yahoshua le pregunta a este maestro, ¿por qué si tú eres maestro de la Torá no conoces o no sabes de esto que yo te estoy hablando? Tú deberías conocerlo. Y debemos recordar que las palabras de Yahoshua no solamente tienen un contexto en las escrituras hebreas, sino también tienen un contexto temporal, y el contexto temporal es 2000 años de nuestra era. Y en la literatura de la tradición hebrea se utiliza frecuentemente esta frase, y se utiliza el término Haye Olam en muchas ocasiones. Por ejemplo, en el Pirkei Avot, este libro documenta palabras de maestros del primer siglo como Hillel, en el capítulo 2 de este libro, en el verso 7, Hillel dice, hacer suyas las palabras de la Torá es hacer suya la vida de la era futura. Y se utiliza la frase Haye Olam. También se dice, Hillel, cuanto más Torá, más vida. Y asimismo también existe un dicho hebreo que expresa, ¿quién quiere arriesgar el poco tiempo de vida que le queda? Y aquí en esa frase se utiliza el término Haye Sha'a y continúa diciendo, para tal vez poder vivir más tiempo. Y se utiliza el término Haye Olam. La expresión Haye Olam, o vida eterna, que se documenta en los escritos de los discípulos, es un término que en el primer siglo era ampliamente utilizado por los maestros de Israel para diferenciar la vida de la era presente con la vida de la era futura. Y para nosotros comprender esto, tenemos que hablar rápidamente acerca de lo que es la era presente y la era futura. En hebreo, el Olam Hazeh y el Olam Haba. El mundo presente y el mundo por venir. ¿Qué es o qué son estos dos conceptos de los que uno puede encontrar mucho cuando lee este tipo de literatura? ¿Acaso significa que existen dos mundos, un mundo presente y un mundo futuro? ¿Eso quiere decir que existen dos mundos? No. Lo que significa es que existe un mundo manifestado en dos etapas. En esta etapa presente, que es pasajera, que es material, pero que también será manifestado este mundo en una etapa futura, que es la etapa de la era por venir. Una etapa que ya no será pasajera, sino que será eterna, perdurable, y donde ya no impera las cosas materiales, sino las cosas espirituales. Y dentro de este concepto es que entonces los maestros de Israel en el primer siglo utilizaban el término Haye Olam. Los maestros utilizaban la expresión Haye Olam no solamente para hablar acerca de una era o un reino venidero, sino también para hablar acerca de una vida trascendental o espiritual con la que se vivirá en la era futura. Y de esta manera, esta vida se puede contrastar de la vida material y egoísta de este mundo, del Olam Hazeh. Y cómo ellos entonces le llaman a esta vida pasajera, material, e incluso a veces egoísta. Se le llama entonces con el término Haye Sha'a. Quiere decir que Haye Olam y Haye Sha'a, en el contexto del primer siglo, son términos utilizados como conceptos rabínicos. ¿Pero qué son entonces, dentro de la idea rabínica de los maestros de Israel del primer siglo, Haye Olam y Haye Sha'a? Simplemente, Haye Olam es lo opuesto a Haye Sha'a. Haye Sha'a es la vida material, la vida pasajera, la vida egoísta que vive el ser humano en este mundo, que no tiene ningún valor más allá de esta vida. Y una vez llegada la muerte, esa vida termina. Sin embargo, Haye Olam es todo lo contrario a Haye Sha'a. Es una vida trascendente que llegada la muerte, ni aún la muerte puede arrebatarla. Es por esto que Yahoshua enseñó en Mateo 16, capítulo 26. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Para la mente hebrea, la vida eterna o Haye Olam evoca la idea de una vida espiritual, de una vida perdurable, trascendente, que ni aun la muerte puede arrebatar. Es por esto que el hombre que vive solo bajo la percepción física, egoísta y materialista, se diría en hebreo que está viviendo Haye Sha'a, está viviendo una vida pasajera que llegada la muerte termina. Sin embargo, el hombre que logra percibir que el camino hacia la era venidera se encuentra en la era presente, es el que comprende que esta vida se extiende más allá de nosotros mismos, que el verdadero designio del hombre se encuentra en conectarse con su Creador, en conectarse con Yahweh, en caminar bajo los principios y los valores del Poderoso para lograr la unidad con el Eterno en un mismo propósito. En este sentido, el ser humano que vive en esta vida los principios espirituales, éticos y los valores dados por Yahweh, vive Hayeh Olam. Pero el hombre que por el contrario vive en el error, en la maldad, en el materialismo, en el egoísmo, en injusticia, tan solo vive la vida de esta era presente sin tener en cuenta que esta vida es pasajera. ¿Acaso cuando leemos que Hillel en el Pirkei Avot dice: quien adquiere las palabras de la Torá adquiere la vida de la era venidera, él está hablando de algo en el futuro? No, se está hablando de algo en el presente. Al igual que Yahoshua dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Y quiero que analicemos algo, que nos hagamos preguntas, porque como dicen algunos y como recalca siempre Yeri en la asamblea local, la mejor manera de aprender es haciéndonos preguntas. Y vamos a preguntarnos algo. El camino para heredar la era futura, ¿en dónde se encuentra? ¿En la era futura? No, se encuentra en la era presente. No podemos esperar hacer algo para merecer o para adquirir la vida en la era venidera cuando ya esta vida ha terminado. ¿Por qué? Porque es en esta vida que nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos para lograr adquirir la vida en la era futura. Es por esto que en hebreo, y especialmente en el periodo del segundo templo, los maestros utilizaron estos términos para hacer referencia precisamente a esto que estamos hablando, Hayeh Sha'ah y Hayeh Olam. Hayeh Sha'ah es una vida pasajera, mientras que Hayeh Olam es una vida perdurable. Es una vida que podemos vivir aquí y ahora. Es una vida, es tratar de vivir la vida en esta era presente bajo los términos y los parámetros en que se vivirá la vida en la era venidera. De manera que, aunque la traducción de vida eterna no es inexacta, ya que sin duda la vida en la era venidera será una vida sin fin, este realmente no es el enfoque. Pues la vida después de la muerte es una consecuencia del ser liberado del mal proceder y de cómo se vive la vida presente. Las expresiones Hayeh Olam Haba, la vida de la era venidera, o Hayeh Olam, la vida eterna o la vida perdurable, no son utilizadas principalmente en los escritos de los primeros discípulos ni en la literatura de la tradición hebrea para hacer hincapié en vivir después de haber muerto, sino más bien a vivir la vida de la era futura aquí y ahora en la era presente, en vivir conectados a Yahweh en esta vida. Y la Torá provee los medios para lograr vivir Hayeh Olam, la vida perdurable. ¿Cómo? A través de las mitzvot, a través de los principios y de las instrucciones que están en la Torá. ¿Pero qué son las mitzvot? Las mitzvot son los medios espirituales que están de alguna manera codificados en la Torá para que nosotros podamos comprenderlos. Están en la Torá estos medios espirituales para ayudar al ser humano a trascender de su egoísmo, a expandir su voluntad y a contener sus deseos para que a través de su práctica el hombre comience a comprender que el mundo no comienza ni termina en nosotros mismos. Y por ende, quienes ponen en práctica las mitzvot viven una vida espiritual, viven una vida perdurable. Vamos a analizar algo que dijo Yahoshua, porque precisamente de esto habló el maestro Yahoshua cuando le preguntaron en el libro de Mateo, en el capítulo 19, en los versos 16 y 17. Le dijeron: Rabí, ¿qué cosa buena haré para heredar la vida de la era venidera? Y Yahoshua dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No vamos a analizar todo el suceso. Quizás en otra acción podemos analizar todo el suceso y podemos analizar el significado de todos los conceptos que Yehoshua ahí expresó, como el concepto de Haye Olam, que es el que vamos a analizar ahora mismo, pero también en este suceso se encuentra el concepto de la Yeshua, se encuentra el concepto de la Torá, pero este no es el caso. Vamos a analizar solamente el concepto de Haye Olam, para no salirnos del tema que estamos tratando de llevar. Le preguntó este joven a Yehoshua, ¿qué cosa buena haré para heredar la vida de la era venidera? Y Yehoshua entonces le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bien, es de notar que la idea transmitida a través de este suceso no se refiere a vivir después de la muerte, sino a vivir la vida de la era venidera en esta era presente, ya que el vivir luego de haber muerto, como les digo, no es más que el resultado de haber vivido conectado al Poderoso y a sus principios. Vamos a leer lo que dice el texto hebreo de Shem Tov del libro de Mateo. Lo vamos a leer en español, pero lo que quiero decir es que vamos a analizar qué es lo que este joven le pregunta a Yehoshua. Él le dice, Rabí, ¿qué cosa buena haré para heredar la vida de la era venidera? Él no preguntó, Rabí, ¿qué cosa buena haré para heredar la vida en la era venidera? Él preguntó, ¿qué cosa buena haré para heredar la vida de la era venidera? De manera que, como les digo, la pregunta no es en relación a heredar la vida después de la muerte, sino a vivir la vida de la era venidera en esta era presente. Es por esto que Yehoshua le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Y qué relación tienen las mitzvot con la vida de la era venidera? Las mitzvot, como les dije, son las guías para la vida que llevan al hombre a lograr el objetivo de hacer el bien en este mundo y de lograr reparar el error. Vamos a leer dos pasajes de la Torá para tratar de comprender qué relación tienen las mitzvot con la vida de la era venidera. En el libro de Levíticos, en el capítulo 18, en el verso 5, la última parte de ese verso, dice, para que guarden mis estatutos y mis decretos, los cuales la persona que los cumpla por ellos vivirá. Deuteronomio 30, 16 dice, yo te mando que ames a Yahweh tu poderoso, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos para que vivas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nunca vamos a encontrar en la Torá, en ningún lugar, un pasaje que diga que hay que guardar las mitzvot para adquirir la vida eterna o para vivir en la era futura. No, no vamos a encontrar eso. Lo único que vamos a encontrar en la Torá es lo que estamos leyendo ahora mismo, que Yahweh nos manda a andar en sus caminos, a guardar sus mandamientos y sus estatutos para que vivamos. ¿Y qué quiere decir esto? Como les expliqué, y por eso fue que los traje anteriormente, antes de entrar en el tema, no es que existan dos vidas. Para la Torá existe solamente una vida. El hombre que vive de acuerdo a los principios dados por el Eterno, vive y no morirá jamás. Mientras que el hombre que aún en esta vida decide obrar erróneamente y no hacer caso a las instrucciones y los mandamientos de Yahweh, en esta vida, aunque está vivo, realmente está muerto. Quien vive los principios del Poderoso en esta era, tiene Haye Olam. No morirá perpetuamente, siempre tendrá vida. La finalidad de las mitzvot no es cumplir con cada instrucción motivados por el beneficio personal que se podría obtener por su cumplimiento, sino es la actitud interna, es el deseo de unirnos en un mismo propósito con el Poderoso. Es por esto que quien vive egoísta e injustamente se considera que está muerto aún sin morir físicamente, pues la persona no está adquiriendo Haye Olam, no está adquiriendo vida perdurable o vida eterna, sino que la está despreciando. Es por esto que Yehoshua le contesta a este muchacho, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y la vida eterna de la que habló el maestro Yehoshua y sus discípulos es el vivir la vida de la era venidera en esta vida presente. ¿Por qué? Porque Esto se puede comparar a la persona que quiere dar un viaje y llegar a algún destino. La persona que quiere darse un viaje y llegar a algún destino hace los preparativos para ese viaje antes de irse de viaje. No tiene ningún sentido tratar de llegar al destino totalmente despreparados o sin ningún o sin haber hecho los arreglos pertinentes para el viaje. Para nosotros vivir la vida en la era venidera, es necesario que comprendamos que debemos vivir la vida en esta era presente, bajo los parámetros que regirán la era venidera. En el libro conocido comúnmente como Juan, se documenta en el capítulo 5, en el verso 24, que Yahushua dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene Haye Olam, vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hay que analizar varias cosas en este verso. Número uno, a diferencia de la mentalidad occidental, que siempre trabaja con conceptos abstractos, la mentalidad oriental, la mentalidad hebrea, nunca trabaja con conceptos abstractos. Siempre trabaja alrededor de conceptos concretos. Por ejemplo, el amor, para nosotros en nuestra mentalidad occidental, es un concepto totalmente abstracto. Sin embargo, para la mentalidad hebrea es un concepto concreto, es dar, darse. Por ejemplo, la emuná, la fe, para la mentalidad occidental es un concepto totalmente abstracto. Sin embargo, para la mentalidad hebrea es la firmeza. Y Yahushua aquí está utilizando unos términos que al traducirse nuestra mente los traduce en términos abstractos. Y Yahushua dice: el que oye mi palabra. Y para la mente occidental, oír es un concepto abstracto. Sin embargo, para la mentalidad hebrea, oír algo, oír las palabras de un maestro, oír las palabras de Yahweh, no es solamente prestar atención con nuestros oídos, sino es obedecer, es caminar. Y Yahushua dice: y cree al que me envió. Creer para la mentalidad occidental es un concepto abstracto. Sin embargo, para la mentalidad hebrea, creer involucra el concepto concreto de la fidelidad. Y Yahushua dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Que para nosotros, nuevamente, con nuestra mentalidad occidental, es un concepto abstracto. Es vivir después de la muerte, según lo que ha enseñado la religión. Y Yahushua dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y Yahushua dice: tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esto es en la era presente. Fijémonos que Yahushua utiliza el tiempo temporal presente. Y es claro que la expresión es una forma alegórica. El obedecer y ser fiel al poderoso de acuerdo a Yahushua es tener Haye Olam, es pasar de muerte a vida y adquirir la vida eterna. Asimismo, en este mismo libro, en el capítulo 10, en el verso 28, Yahushua dice: yo les doy vida eterna, yo les doy Haye Olam, y no perecerán jamás. La expresión nuevamente se halla en tiempo presente. Así como la vida para siempre es el resultado de Haye Olam, el perecer, Haye Sha'ah, es el resultado de una vida material y pasajera. Los conceptos no están señalando a perecer físicamente, sino en lo espiritual. También en el capítulo 17, en el verso 3, Yahushua dice: esta es la Haye Olam, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único poderoso verdadero, y al Mesías al cual has enviado. Nuevamente, la vida eterna es vivir de acuerdo al conocimiento, en hebreo esto sería Da'at, al conocimiento del poderoso y de sus principios. De igual forma, en la primera carta de Yohanan, en el capítulo 5, en el verso 10, se expresa: sin embargo, sabemos que el Hijo del Poderoso está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y mediante su Hijo Yahushua el Mesías estamos en el verdadero. Este es el poderoso verdadero y la vida eterna. La vida eterna o la vida perdurable es el entendimiento de la verdad, de la verdadera vida. Y para terminar, me gustaría ir cerrando con una cita. Una cita que, a pesar de que proviene del cristianismo, es una prueba de que lo que hasta aquí hemos señalado y hemos expresado es la realidad. Esta noción acerca de lo que significa realmente la frase Haye Olam es confirmada por la máxima representación religiosa del cristianismo en todas sus formas. Este es Joseph Ratzinger. Para los que no saben quién es Joseph Ratzinger, es el Papa Benedicto XVI, quien en su libro Jesús de Nazaret, en la segunda parte del libro, en la página 102, escribió lo siguiente: la expresión vida eterna, y estoy citando, no significa la vida que viene después de la muerte, como tal vez piensa de inmediato el lector moderno, en contraposición a la vida actual, que es ciertamente pasajera y no una vida eterna. Vida eterna significa la vida misma, la vida verdadera que puede ser vivida también en este tiempo y que después ya no puede ser rebatida por la muerte física. Esto es realmente lo que interesa, abrazar ya desde ahora la vida verdadera, que ya nada ni nadie puede destruir. Y es en este mismo sentido que se registra uno de los dichos de Yehoshua más famosos que existen, o quizás el más famoso, cuando Yehoshua dijo: porque de tal manera amó el Poderoso al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él permanece fiel no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nosotros podemos entender esto a la luz de lo que hemos explicado? Si hemos dicho que la vida eterna no significa necesariamente la idea religiosa de vivir después de la muerte, que el alma del ser humano se inmortalice en algún lugar. Para comprender este dicho, esta palabra que dijo Yehoshua, es necesario comprender el contexto de estas palabras. ¿A quién Yehoshua se lo dijo? ¿Por qué Yehoshua dijo esto? El contexto de estas palabras está precedido por la expresión de Yehoshua en el capítulo 3, en el verso 3 y 5, cuando él estaba hablando con otro maestro de la Torá, Nicodemo, y Yehoshua dice: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Yahweh y no puede entrar en el reino de Yahweh. Esta lección no es una ilusión futura, sino es para la era presente, para ver y entrar en la vida de la era venidera o el reino de Yahweh. Es necesaria una renovación, un cambio de corazón y de pensamiento en esta vida, aquí y ahora. ¿Y cuál es el contexto de esta frase? Cuando Yehoshua dice: el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Yahweh. Y cuando Yehoshua está hablando acerca de nacer en el espíritu, acerca de nacer del agua, ¿de qué está hablando Yehoshua? El contexto de todo esto se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el verso 25 y 27, no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear. Cuando el profeta dice que bajo los parámetros de la nueva alianza, Yahweh le daría a su pueblo un nuevo corazón, les daría un nuevo espíritu y limpiaría con agua sus impurezas. Y ese es el contexto de lo que Yehoshua está hablando. Yehoshua está hablando con este maestro de la Torá acerca de la nueva alianza. La nueva alianza se ha acercado. El mensajero de la nueva alianza está ahí entre todos ellos. Es Yehoshua. Y Yehoshua le dice: para que el hombre pueda entrar en la nueva alianza y pueda ser parte del reino de Yahweh, el hombre tiene que nacer otra vez a través del agua y del espíritu. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando acerca de las palabras del profeta Ezequiel, que dice que limpiará sus impurezas y les dará un nuevo espíritu. Y en ese contexto es que Yehoshua dice: porque de tal manera amó al Poderoso al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él permanece fiel no se pierda, mas tenga vida eterna. De que es necesario que el hombre que desea entrar en la nueva alianza, que desea entrar en el reino de Yahweh, tenga que pasar por un proceso de renovación, de un cambio de corazón, del corazón de piedra al corazón de carne, y de un cambio de pensamientos aquí y ahora. ¿Por qué? Porque hay hombres vivos que realmente en su interior están muertos, que la percepción de su corazón y de sus pensamientos es vana y es egoísta y solamente viven Hayesha'a, una vida material y pasajera, y están perdidos en las vanidades de este mundo. Sin embargo, la Haye Olam, la vida eterna, la vida perdurable de la que habló el maestro Yehoshua, es la vida verdadera que puede ser vivida en este tiempo. Como diría la persona que citamos anteriormente, que ya después no puede ser rebatida por la muerte física. La vida verdadera es permanecer fiel a las instrucciones de la Torá que nosotros adquirimos a través del ejemplo de la vida y de las enseñanzas transmitidas por el Maestro Yehoshua, nuestro Mesías. Les doy las gracias por su atención y hasta la próxima. Shalom.
Entre olivos verdes en el monte Sion, tu pueblo se regocijó. Jerusalén cantó, Jerusalén danzó, Jerusalén en ti se alegró. Entre olivos verdes en el monte Sion, tu pueblo se regocijó. Canta y danza, oh hija de Sion. Señor, hey!